y media. Más información local a las 12 y 20.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles con muchísimas cosas, porque ya tenemos sobre la mesa, bueno, desde ayer al mediodía está sobre la mesa esos más de 200 folios de la sentencia al exfiscal general del Estado. O sea, conocíamos el fallo, hemos tardado unos cuantos días en conocer el redactado, había mucha expectación, habíamos hablado de ello aquí nosotros en este abierto y hoy por fin ya podemos hablar con conocimiento de causa sabiendo lo que dice esa sentencia. Enseguida iremos a ello y además a las 9 de la mañana vamos a estar también en directo en el Congreso de los Diputados. Es la última sesión de control al gobierno de las periodos de sesiones antes de las vacaciones de Navidad y es evidente que va a impactar de pleno esta sentencia que conocimos ayer, sobre todo en ese cruce, en ese cara a cara que actualmente abre esa sesión de control entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Para analizar todo esto están esta mañana sentados en la mesa de análisis Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Carlos Sánchez, buenos días.
Muy buenos días.
Y Mario Laurrea, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Antes de nada, antes de ir al contenido de la sentencia del fiscal general del Estado, vamos a irnos un momento a Valencia. Natalens, buen día.
Buen día, Ángel.
Porque hay un nuevo caso de violencia machista. Una mujer que estaba ingresada en la UCI después de haber recibido una paliza por parte de su pareja ha fallecido.
Sí, la Guardia Civil lo investiga como violencia de género la muerte de esta mujer de 50 años. La agresión se habría producido en la madrugada del sábado en la casa que ambos compartían en la localidad valenciana de Catarrocha. Fue el presunto agresor quien dio el aviso al 112 afirmando que la mujer se había caído. Sin embargo, el análisis médico reveló que las lesiones eran incompatibles con esa versión. Fue detenido, pero fue puesto en libertad con medidas cautelares a pesar de sus antecedentes penales. La mujer fallecía ayer en el hospital La Fe tras tres días en coma.
Están siendo unos días terribles de violencia machista. Gracias, Ana.
De nada.
Vamos ahora sí, vamos con el contenido de la sentencia. 19 días han pasado entre el fallo y esta fundamentación que ahora abre un amplio episodio de análisis porque había muchas cuestiones que desconocíamos, que quedaban por resolver, así que vamos a detenernos en prácticamente cada uno de ellos. Pedro Jiménez, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días otra vez.
Por empezar por el principio, Pedro, vamos con los argumentos que emplean los magistrados. ¿Cómo explican la condena al fiscal general? Tanto los delitos como las razones en las que se basan.
Pues la mayoría sostiene que el exfiscal general del Estado, esa mayoría de 5 magistrados en unidad de acción, filtró a la SER, él o un tercero con su conocimiento, el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y después emitió una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez. Toda esta secuencia constituye un delito de revelación de datos reservados para esta mayoría. La sentencia dice que la nota de prensa consolida, oficializa la filtración que se inició con el correo electrónico y reprocha a García Ortiz que respondiera a una noticia falsa con la comisión de un delito, ya que su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva. La sala considera que no existe una explicación alternativa razonable para poder absolverle y se agarra a lo que ellos llaman cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. La prisa por recabar los correos, el reducido número de personas que los conocían, el borrado de su teléfono, que no quisiera contestar a las preguntas de las acusaciones en el juicio, el testimonio de la fiscal superior Almudena Lastra en contra de todo lo que hizo y la llamada perdida incluso que le hizo el periodista de la SER que publicó el documento, nuestro compañero Miguel Ángel Campos, esa llamada que nunca fue respondida es otro indicio porque dicen, y es literal, Ángels, es sugerente de una comunicación inicial indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas.
Es un fallo con 5 votos a favor de la condena, 2 en contra, y esos 2 han valido el voto particular de 2 magistradas que formaban también este tribunal. Y es interesante analizarlo también porque parece que estemos ante hechos completamente opuestos, como si se estuvieran analizando casos distintos, porque estas juezas creen que no hay pruebas, que hay meras sospechas y unos compañeros de sala que ante opciones igual de probables escogen la que perjudica al fiscal, Pedro.
Son Ana Ferrer y Susana Polo y ellas muestran en ese voto su absoluta discrepancia. Primero porque dicen que no hay indicios de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo electrónico y segundo porque para ellas la nota de prensa no es delictiva. Lo contrario, dicen, habría sido dar por válida una afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la fiscalía y con ella el prestigio de la institución. Esa nota, subrayan, era obligada porque era la única opción posible de atajar la mentira que había difundido Miguel Ángel Rodríguez. En su texto